Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como te estamos contando, se ha establecido una nueva evacuación, se ha decretado una nueva evacuación en los barrios de Tajuya y Tacande en La Palma. Es una medida que se toma por cómo está evolucionando la colada de lava. Desde hace 6 días, Francisco lleva escuchando acabamos de oír, el rugir del volcán de La Palma. Francisco tiene 81 años, vivía solo en Las Manchas, en la falda del volcán. Su hijo y su mujer están en Venezuela. Lo evacuaron primero al acuartelamiento del fuerte y ahora está viviendo en un hotel de 4 estrellas. Francisco a menudo se pasea delante de una plantación de plátanos que hay frente al hotel. Muchos kilos, muchas toneladas de plátanos se van a perder en La Palma porque la lluvia de ceniza ha echado a perder buena parte de los frutos que cuelgan de las plataneras. La mitad de la economía de La Palma depende del plátano, como te hemos contado aquí en la tarde de COPE. Francisco seguramente no ha escuchado a mediodía a Sánchez anunciar que el gobierno va a poner en marcha un plan especial para la isla y que la zona va a ser declarada zona catastrófica. Francisco seguramente no ha escuchado que el gobierno de Canarias aprueba ayudas por valor de 13 millones de euros. Francisco sí sabe que hay 2 coladas y que las 2 avanzan de forma muy lenta. Al pensar en Francisco y al pensar en las 6.000 personas que están evacuadas, ahora habrá más personas evacuadas con esto que se está haciendo en el barrio de Tajuya y de Tacande, todos pensamos lo mismo que ha dicho la ministra de Defensa esta mañana.
Lo que está pasando en La Palma es terrible, familias que lo han perdido todo.
Familias que lo han perdido todo. Esta es una frase que repetimos desde el domingo, desde el lunes, lo han perdido todo. Francisco no es una familia, pero para el caso es lo mismo. Lo han perdido todo. Es la frase que repetimos los que hemos estado allí, los que hemos visto las evacuaciones, los que estáis viéndolo por televisión, los que estáis siguiendo la información desde el domingo por la radio. Y tenemos empatía con los que sufren esta situación. Bueno, empatía, que es como se dice ahora, es una palabra demasiado genérica. Tenemos algo más que empatía. Nos resulta fácil entender, compartimos, en cierto modo, el dolor de estas 6.000 personas, que seguramente son más a partir de ahora. Afortunadamente nadie ha muerto, pero creemos comprender lo terrible que es perder la casa. Porque una casa no solo son las 4 paredes en las que uno vive. Una casa es un hogar, es el sitio en el que lo que hacemos cobra sentido. La casa es el lugar en el que nos ponemos a salvo de las inclemencias del mundo. La casa es el lugar en el que somos habitualmente abrazados por lo que somos, no por lo que somos capaces de hacer. Primero fue el COVID, luego Filomena, ahora el volcán de La Palma. Han sido todos acontecimientos, nos hayan tocado directa o indirectamente, que han hecho saltar por los aires muchas seguridades. Probablemente no comprenderíamos a Francisco ni comprenderíamos bien a las 6.000 personas que están evacuadas si no hubiéramos pasado por lo que hemos pasado en los últimos meses. Cuando decimos que Francisco, que la gente de La Palma, ha perdido todo, sabemos, porque lo hemos aprendido en los últimos meses, que en realidad hablamos en sentido figurado. Han perdido muchas cosas estas personas y necesitan ayuda, y toda la política que se haga para que puedan recuperar una vida normal, bienvenida sea, y no podemos olvidarnos de ellas. Pero perder todo es perder a quien más se quiere, perder todo es perder las relaciones, las razones, el soporte, la compañía que nos permite seguir adelante cuando llegan las desgracias. Eso lo sabe bien quien atraviesa una enfermedad dura, quien vive una enfermedad quizá incurable, los que pierden a un ser querido. Eso es perder todo. Muchas familias en La Palma han perdido y siguen perdiendo muchas cosas. Cosas muy importantes. Pero no lo han perdido todo si tienen la ayuda, la compañía, las razones, los afectos para recomenzar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que Carles Puigdemont abandonará en las próximas horas la prisión de alta seguridad de Sassari en Cerdeña. Queda en libertad con la prohibición de salir de la isla y mañana declarará ante la Corte de Apelación, que ha de decidir sobre la legalidad de la detención. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
La justicia italiana considera que su arresto en el aeropuerto del Alguer se realizó de acuerdo con la ley, pero ha decidido dejarle en libertad sin medidas cautelares hasta que decida sobre su situación. Esto significa que abandonará previsiblemente en las próximas horas la prisión de alta seguridad de Sassari, en la que se encuentra encarcelado, pero deberá permanecer en Cerdeña hasta que el juez decida si queda en libertad o acepta la entrega a España, un tiempo que podría durar 2 semanas. Paralelamente, el Ministerio de Justicia italiano subraya que no tiene ningún poder de decisión tanto en el arresto como en su posible entrega a España, ya que se trata de una euroorden y por tanto es un procedimiento diferente al de una extradición.
Y en Francia ya son casi 20.000 los sanitarios suspendidos de empleo por no vacunarse contra el coronavirus. La falta de personal ya se está notando en los hospitales. Corresponsal Asunción Serena.
Desde el 15 de septiembre, el personal sanitario tiene que estar vacunado contra la COVID-19 y, si no, son suspendidos de empleo y sueldo. El ministro de Sanidad anunció la semana pasada que habían suspendido a 3.000 personas, pero esa cifra en realidad estaría más cerca de las 20.000. Y aunque el ministerio asegura a Le Parisien que hay una continuidad en la oferta hospitalaria, lo cierto es que, por ejemplo, el hospital de Mulhouse se ha visto obligado a desprogramar las operaciones urgentes, y ello sin contar la suspensión de otros profesionales, como profesores, ayuda a domicilio o bomberos. Solo en el Loiret han sido suspendidos 157.
Y el libro digital va ganando terreno. Aunque la mayoría de los lectores siguen prefiriendo el papel, el 30% se ha apuntado ya a leer en pantalla. Sefi García.
El libro físico sigue siendo el motor del sector. Son 95 de cada 100 ejemplares vendidos. Solo 7 de cada 100 son digitales. Y la mayoría combina.
Porque es más cómodo y porque tengo muchos más ejemplares disponibles y a mejor precio.
Pero 3 de cada 10 lectores asegura que solo leen en dispositivos. La brecha tiene una explicación. Patrici Stixis es presidente de los editores.
Hay una profusión de intercambio de archivos a través de las plataformas de mensajería. Crean grupos y se intercambian de manera ilegal libros pirata, ¿no?
Por eso 4 de cada 10 de los que solo leen en digital lo hacen desde su teléfono móvil. El presidente de los editores nos ha contado que el uso exclusivo del libro digital se está estabilizando en todo el mundo.
Y a esta hora habla Carlo Ancelotti en la previa del partido de mañana. Andrea Peláez.
Juega el Real Madrid mañana a las 9 de la noche ante el Villarreal y en menos de una hora, a las 6, realiza el último entrenamiento antes de ese encuentro. Desde hace unos segundos, Carlo Ancelotti está ofreciendo rueda de prensa previa. En lo deportivo se esperan rotaciones en el equipo. Ancelotti tiene a 5 lesionados y no se espera que pueda recuperar a ninguno. En el Atlético de Madrid, el club ha solicitado la cautelar al TAD para que Joao Félix pueda estar mañana ante el Alavés a las 2 de la tarde. Pendientes de si cuentan o no con el portugués, es baja Lemar con molestias en el aductor y podrían volver con Dogbia y Coque. En el Barça, que empató anoche en Cádiz, la noticia es que de momento Ronald Koeman sigue siendo entrenador azulgrana, aunque este domingo no podrá dirigir al equipo, ya que tendrá que cumplir un partido de sanción por su expulsión anoche. Fuera del fútbol, en golf, primera jornada de la Ryder Cup inaugurada por Sergio García y Jon Rahm. Vamos a situar cómo marcha la jornada, Ángel García.
Mandan claramente los estadounidenses, pero los nuestros, Jon Rahm y Sergio García, están haciendo su trabajo. Están 2 hoyos arriba, a falta solo de 4, es decir, tienen la victoria bastante cerca para darle el primer punto a Europa. El problema es que los 3 partidos siguientes los estamos perdiendo, y además con claridad. 3 arriba en uno de ellos, 2 arriba en uno de ellos y 5 arriba en la gran paliza de Cantlay y Schauffele ante McIlroy y Poulter. Así que apuntan la jornada de mañana a un 3-1 para Estados Unidos ante Europa.
En el Mundial de Fútbol Sala, esta tarde, octavos de final a las 7, España, República Checa, y en Fórmula 1, día previo en Sochi, Bottas ha sido el más rápido, seguido de Hamilton, 7º puesto para Sainz, 8º para Alonso. Max Verstappen tendrá que salir desde el fondo de la parrilla por cambio de motor.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. Ha parado de llover de momento. 23 grados en la Puerta de Alcalá. Para el fin de semana vamos a tener nubes sin lluvia y máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en Lados en Torrejón y retenciones de salida por la A1 en Las Tablas y Circuito del Jarama, A3 Rivas y A5 Alcorcón. Complicaciones en ambos sentidos en la A4 en Butarque y Pinto y A42 Getafe. Lo peor de la M40 en estos momentos en Valdemarín y Coslada en ambos sentidos. Bajan los nuevos casos COVID en Madrid región. Son 403 los nuevos positivos, 15 menos que ayer. El número de fallecidos sube de los 4 del jueves a los 8 de hoy. Suben en 3 los ingresados en planta hasta los 415 y bajan en 9 los pacientes en la UCI hasta los 191. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, 4 y 10 minutos en las Islas Canarias, 4 y 10 minutos en la isla de La Palma, donde volvemos justo en este momento, sexto día ya desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja y la última hora que estamos contando, que te estoy contando, que el volcán ha entrado en una fase más explosiva, que se ha abierto una nueva fisura y que hay más zonas de la isla, más barrios de la isla que están siendo evacuados, concretamente el barrio de Tacande de Abajo, la parte de Tacande de Arriba que no estaba evacuada hasta el momento y también la población de Tajuya. Esta es la situación en este momento. Manuel es uno de esos nuevos evacuados. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues ahora mismo estoy en el Spar, comprando alguna cosita.
¿Comprando algo en el supermercado? Tú eres vecino de Tacande de Arriba. ¿Cuándo te han dicho que tienes que dejar la casa, que tienes que desalojar?
Pues hace un cuarto de hora me echaron de la casa.
¿Quién?
Me echaron porque no me dejaron recoger nada.
O sea,
me echaron a...
¿Llegó? ¿Quién llegó? ¿Qué, la Guardia Civil, los bomberos te dijeron hay que salir corriendo de casa, Manuel?
Sí, llegó la Guardia Civil y otros dos muchachos, no sé, no eran de la Guardia Civil, pero no sé a qué cuerpo pertenecían.
Bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Hay que salir de casa ya, corriendo?
Sí, sí, los muchachos se me pusieron hasta bravos y yo le dije, pero espere, no me ponga más nervioso, espere. Y entonces la Guardia Civil, bueno, me trató mejor.
Bueno, y ha salido y ahora mismo creo que estás cogiendo algunas provisiones, comprando en el súper, para irte al Paso, ¿no?
Bueno, esto es el Paso, yo estoy en el Paso, estoy cogiendo algunas provisiones para ir a un pisito que tengo yo aquí en el Paso.
O sea, que tienes un pisito a donde poder acudir en el Paso, por lo menos tienes un sitio donde ir.
Sí, sí, yo tengo un pisito donde ir, gracias a Dios. Estoy mucho mejor que muchas personas que lo han perdido todo.
Oye, Manuel, ¿qué pasa? Que de repente se nota que el volcán está más explosivo, notáis constantemente esas explosiones, que se intensifica la nube de humo y de ceniza. ¿Veis incluso esa nueva fisura de la que se habla? ¿Tú la has visto, Manuel?
No, yo no lo he visto. Yo vivo cerquita. Toda la mañana ha habido grandes explosiones, más que otras veces. Pero no sé por qué nos echaron. A lo mejor será que hay otra fisura más cerca.
Pues Manuel, vecino de Tacande de Arriba, hace 15 minutos llegaron las fuerzas de seguridad a su casa y le dijeron hay que desalojar inmediatamente. Ha salido pues corriendo, porque dice Manuel, no me han dejado ni siquiera coger nada. Se ha ido a un súper en el Paso, donde está ya, a comprar algunas provisiones. Y afortunadamente, en el caso de Manuel, sí tiene otro piso ahí en el Paso, que se va a quedar ahí, claro, en previsión de ver lo que sucede. Pues Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que vaya todo bien. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Gracias,
adiós.
Gracias.
Pues así estamos en esta tarde de viernes, contándote lo que pasa aquí en la tarde, desde luego con un ojo puesto en esa última hora que nos va llegando desde la isla de La Palma. Pero fíjate, también quiero hablarte de un tema que seguro que te has planteado, o a lo mejor no. Mira, la pandemia del COVID-19, es verdad, ha alterado el cómo, cuándo, dónde y qué compramos. Pero, ¿tanto como para hablar de una transformación histórica del comportamiento del consumidor? ¿Tú qué crees? En mi caso, yo diría que sí. Fíjate, el confinamiento, unido a la incertidumbre, pues oye, me ha hecho pensar en lo que tengo, en por qué lo tengo, en lo que compro y por qué lo compro también. En cosas materiales, desde luego, claro. En cuestiones de comida, pues también lo he pensado. Miro mucho más las etiquetas, me preocupo mucho más de no tirar absolutamente nada, ¿no? De no desperdiciar comida. Y también piso mucho más. Esto es curioso. No sé si a ti te pasa o te ha pasado, pero yo voy mucho más al comercio local y al pequeño comercio. Otra cuestión es cuánto durará, ¿eh? Si esto va a seguir así durante mucho tiempo, poco. En mi caso, yo espero que estos cambios pues se queden, ¿no? ¿Y tú? ¿Has cambiado? Porque seguro que también durante el confinamiento te planteaste mucho más lo que compras, como mucha gente. Fíjate, según un estudio de la agencia de medios Carat, damos más importancia a lo local. Crece la cercanía. La gente da valor a lo que tiene más cerca, más próximo. Por otro lado, la limitación de movimiento ha hecho que en el acelerón, lógico que todos imaginábamos, ¿no? En las compras online, que está siendo espectacular. Hemos tenido en 4 meses algo que tardaríamos 5 años en conseguir, dicen desde la agencia. Bueno, Fernando Trías de Bes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Fernando es economista, escritor. Bueno, si eres oyente habitual de la tarde, ya sabes que es nuestro profesor de economía y que con él abordamos todas las cuestiones que nos preocupan sobre nuestra economía de bolsillo, es decir, sobre las cosas que nos afectan directamente. Fernando, vamos a replantearnos un poco nuestro papel en el consumo, ¿no? Nuestro comportamiento, de dónde viene, por qué viene condicionado y si hemos cambiado. ¿Para qué utilizamos el consumo, Fernando?
Bueno, pues lo utilizamos para casi todo. O sea, en realidad el consumo tendría que ser solo para satisfacer nuestras necesidades más básicas, ¿no? De las fisiológicas, ¿no? Las de calor, las de alimentos. Pero en la actualidad, y ahora lo iremos explicando, porque yo creo que es un tema que puede parecer que no es de actualidad, pero es de mucha actualidad con todo lo que comentabas del coronavirus, porque esto se ha replanteado mucho por la gente. Pero es que ahora se utiliza para todo. O sea, de hecho, en los expertos en consumo a veces hablamos de la religión del consumo. Es decir, incluso hay gente que lo utiliza para su autorrealización personal. Si nosotros fijamos cómo se utilizan algunas redes sociales, digo abiertamente, por ejemplo, un Instagram, o cómo exponemos, ¿no?, lo que compramos, lo que hacemos, nuestras vacaciones. Es decir, al final es a través del consumo nos autorrealizamos. O sea, se desarrollan afectos a través del consumo. Uh-huh.
Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Y luego venimos a este momento presente, efectivamente, también de cambio. ¿Hay un antes y un después en nuestro modo de consumir tras la Segunda Guerra Mundial?
Absolutamente. Realmente la sociedad de consumo arranca un poco antes. Lo que pasa es que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial son como un parón de algo que ya estaba arrancando en el mundo, ¿no? La sociedad de consumo arranca con los primeros automóviles en masa. De hecho, el Ford T, ¿no?, que fue el primer gran modelo que se empieza a fabricar en cadena y es el primer gran producto de masas. Lo curioso es que al acabar la Segunda Guerra Mundial, la terna coche, vivienda y familia se convirtieron en los instintos que llevaban al consumo, ¿no? La gente, para autorrealizarse, aspiraba a eso, ¿no? Es decir, al final, y el instinto, fijémonos que era, si tú te endeudabas para consumir, eras patriota. Porque veníamos de una guerra, había todo por reconstruir, y consumir era contribuir a la paz, al desarrollo de todos y a tu familia. Estos eran los instintos que habían detrás del consumo.
Fíjate. Arranca ahí. Arranca ahí, pero ¿cómo se crean las necesidades para que nos lancemos a consumir?
Bueno, a partir de ahí, la historia de la sociedad de consumo, el siguiente gran hito, por todo esto es muy paulatino, es el electrodoméstico. El electrodoméstico es muy curioso porque se le ha prestado muy poca atención en la historia de la economía, incluso del consumo, ha pasado bastante desapercibido y yo pienso que es una piedra angular, ¿no? El electrodoméstico era cuando aparece el pequeño electrodoméstico del hogar, ¿no?
Sí, la nevera y luego la lavadora.
La aspiradora.
Sí, bueno, sí, también.
Podemos ver incluso, si alguien se conecta a internet, ver anuncios de los años 30, años luego incluso de posguerra, ¿no?
Que
donde
se pagaban a plazos, claro.
Se pagaban efectivamente a plazos, se compraban en grandes almacenes y entonces eran dos símbolos. Primero, modernidad. Si tú tenías un electrodoméstico, eras un ciudadano moderno. Si no, te habías quedado atrás. Y segundo, en el fondo, tener mejor electrodoméstico que tu vecino o que tu cuñado. Y esto funcionaba así. Entonces empieza a surgir a través del consumo la envidia. Y aquí es donde se produce un cambio bestial en las necesidades que lo va a cambiar todo, que es que las empresas empiezan a dar cuenta que el consumo sirve como una forma de pertenencia o de aspiración, lo que se llama el grupo social al cual pertenezco. Tú tienes este ordenador, no tienes este ordenador, tienes este producto, no tienes este producto. Es decir, llevas esta marca, no tienes esta marca, y entonces aparece la función social del consumo. Y esto ya es bestial, Pilar, porque surge lo que llamamos los economistas la necesidad de filiación. ¿A quién pertenezco? ¿A qué grupo social pertenezco? ¿Y a cuál quiero pertenecer? Claro, aquí entran las marcas a tope, ¿no? Las Fíjate. Marcas cuando descubren esto dicen, bueno, aquí tengo un campo abonado para a través de la marca el vehículo que demuestra que yo pertenezco a un grupo.
Pero fíjate, después hay que hablar que no solo hablamos de cosas materiales, que luego viene el consumo de experiencias, ¿no?
Sí, bueno, claro, luego todo esto ha ido evolucionando una barbaridad, ¿no? Ya llega un momento que empezamos a que ya lo importante no sea el vino o la marca de vino que compro, sino la experiencia alrededor de la degustación de ese vino. Ya no es el parque temático, es la experiencia. Es que incluso, te diría ahora ya rizando el rizo, o sea, ir a consumir es en sí una experiencia de consumo. O sea, vamos a un centro comercial un sábado por la tarde a ir descubriendo de escaparate en escaparate qué es lo que nos ofrecen cada una de las diferentes enseñas. Y el propio acto de ir a consumir es un acto de consumo. Entonces, todo se convierte en consumos de productos y consumos de experiencias. Y con lo cual el realmente se sofistica, pero muchísimo, muchísimo el consumo.
Mucho. Fernando, y llega la pandemia, llega el COVID. ¿Y ahora para qué utilizamos el consumo?
Bueno, en COVID mucha gente se replanteó muchas cosas, muchas. Lo estabas diciendo en la introducción cuando hablabas de ti misma, ¿no? Durante el confinamiento. La gente no podíamos ir a los centros comerciales, no podíamos exhibir socialmente según qué marcas o según qué productos, y de repente nos encontramos con una situación de ficticia, temporal, con una burbuja, casi era de los economistas le hemos llamado a la COVID desde el punto de vista de consumo el laboratorio social. Así un experimento de laboratorio, qué pasaba con las personas en su mente en relación al consumo y en su conducta, y mucha gente se empezó a replantear. Dice, bueno, ¿yo para qué me gastaba este dinero en esto? Pero si esto no me hacía falta, esto no lo necesito. Y hubo un replanteamiento general de mucha gente de cómo vivo, qué me compro, por qué me lo compro. Claro, lo interesante es que como es el confinamiento ha durado, pero no ha durado 4 o 5 años como puede durar una guerra, y esto la gente lo está olvidando muy rápido.
¿Tú crees que ya se nos está olvidando?
Bastante. Hay personas que han cambiado algunos hábitos, sobre todo, fíjate, incluso el dónde vivo, ¿no? Lo que ha habido más, paradójicamente, no ha sido tanto qué me compro a nivel puntual, sino dónde vivo. ¿Dónde vivo? ¿Cómo me desplazo? La forma en la cual vivimos. Que esto luego pueda tener un impacto en el consumo, puede ser. Pero el primer gran producto de consumo que hemos detectado los economistas que ha cambiado con la COVID ha sido la vivienda. Es muy fuerte. Porque era más natural haber dejado de comprar una marca determinada, un producto determinado, etcétera. No, alguien que pues para exhibirte o para que vean que tengo esta marca, tengo este producto, pues no. Lo esencial ha sido la vivienda. Porque, bueno, pues por las horas confinados, la gente no quería estar en las ciudades, la gente busca una casa con terraza. Lo explicábamos el otro día cuando hablábamos de las reformas, ¿no? Gente que se ha comprado o se ha ido a vivir fuera de la ciudad y arrancado por aquí, por esta pauta.
O sea, que tú sí crees, Fernando, entonces que la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre lo que consumimos y por qué lo consumimos. Es cierto, incluso nos hemos replanteado buena parte de ese consumo, pero no eres muy optimista al respecto de que esto vaya a continuar. Es decir, que realmente estas cosas que hemos aprendido sobre el consumo las estemos aplicando ya en este momento incluso. Es decir, que lo estamos olvidando.
A ver, es que la disciplina del marketing, que se ocupa de algo que se llama satisfacer necesidades, que antes me preguntabas, ¿no? Decías, ¿cómo se crean las necesidades? Sobre esto hay un debate que todavía no ha acabado, porque es un debate sin solución, que es si las necesidades existen o se crean. O sea, se vende latas de aire puro de Islandia. O sea, Pilar,
sí, es tremendo,
se venden estrellas. Cada X tiempo, que es un bluff, porque esto sale y luego es un timo, que te compras una estrella y te dan el diploma que te pertenece a la estrella con el mapa estelar de la estrella, entonces la regalas a tu ser querido, toma cariño, te regalo una estrella, ¿no? Que es lo más bonito del mundo, regalarle una estrella a alguien que, fíjate, ni se la puedes dar. Entonces, ¿por qué se regala una estrella? Bueno, porque la tengo sensación de que relleno un vacío, ¿no? A eso me pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza de la economía en estos momentos se hace sobre todo a través del consumo y a través de la satisfacción de necesidades. Y por lo tanto, las necesidades son deseos que rellenar. Y las empresas, las marcas, saben crear esos vacíos.
Entonces, ¿qué podemos hacer, Fernando? Pensar un poquito más antes de consumir, reflexionar, continuar con ese periodo reflexivo que tal vez hayamos iniciado en la pandemia.
Yo te diría que reflexionar está bien, consumir y comprar también es bonito, también es lógico que te dé satisfacciones. Sí. Que lo importante es no utilizar herramientas para cosas que no lo son. Ya. Es decir, por ejemplo, la dimensión espiritual del ser humano no la vas a rellenar consumiendo. La dimensión afectiva no la vas a llenar con una marca. Entonces, lo importante es no utilizar el consumo para cosas que nunca nos van a llenar, porque ahí sí que es cuando puedes entrar en lo que se llama la adicción al consumo, gente que está enganchada a las tarjetas de crédito, ahí sí que se producen los comportamientos totalmente ya irracionales o totalmente repetitivos, sin sentido.
Fernando Trías de Bes, profesor de economía, escritor, gracias, buenas tardes.
A vosotros, hasta el lunes.
Hoy sabremos cuál es la mejor tortilla de patata de España, porque esto se decide en Alicante, que hay unas jornadas gastronómicas muy importantes. Pero bueno, más allá del típico debate con o sin cebolla, muy hecha, melosa, tostada, en fin, estas cosas que siempre discutimos, hoy queremos ampliar contigo, que nos escuchas, y hablar de esos inventos que has hecho tú con la tortilla de patata, que seguro que está buenísima, ¿eh? Esa innovación, ¿eh? Cuando has querido ser un chef innovador con la tortilla de patata, ¿qué te ha salido? Se lo preguntamos hoy a los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Pues a ver qué cosas podemos añadir a la tortilla de patatas.
Muy buenas tardes. Os cuento que una vez en Murcia me comí una tortilla de patatas rellena de ensaladilla rusa. Y si no recuerdo mal, tenías la opción de ponerle una anchoita por encima. Y estaba delicioso. Buenas tardes.
Pero no lo he visto nunca.
¿Cómo se hace eso? No lo entiendo.
Con mucha paciencia. Pero tienes que ponerla en la tortilla, pero toda la ensalada rusa te lleva toda la mañana a hacer esto. Pero bueno, yo creo
eso
que
también
está buena una cosa y la otra. La mezcla también tiene que estar buena, digo yo.
Pero no cuaja.
¿Qué cuaja el qué? Tendrá que estar cuaja.
Vamos a ver, tortilla de ensaladilla rusa.
¿Tendrá que estar cuaja?
¿Cuaja o no cuaja?
Digo yo que cuaje, yo qué sé. Yo no la he comido nunca, Pilar.
Bueno.
Bueno, ya puestas a inventar, pues venga, una tortilla dulce.
Pues a mí las tortillas de patata con o sin cebolla me salen estupendas, pero siendo más joven, pues tendría 14, 15 años, intenté hacer una, pero añadiéndole nocilla, porque a mí el dulce me encanta, la nocilla me apasiona. Y Dios mío, por favor, qué cosa más mala, eso era incomible, no se podía comer, horrorosa.
Esta no cuaja, ¿ves? Esta no.
Aprendió.
Esto es una ocurrencia de todos. O sea,
bueno, pero
decir,
no será la única persona que
un
haya
experimento
hecho esto, ¿eh?
Un sí. poco extraño, un mix raro.
Pero es que fusión. Tú pruebas, dices, si me gusta la nocilla y me gusta la tortilla de patata,
ya,
me tiene que gustar las cosas juntas.
Sí, claro.
Y luego resulta que no, que fusión, no merece fusión. La pena la fusión. Y este es Jorge de Valencia.
Buenas tardes, gente. A ver, yo me gustaba la tortilla de patata, me gustaba poner en el plato un poquito de atún. Entonces, un día pensé, digo, pues si hago la tortilla y cuando le añado la patata y el huevo, cuando lo mezclo todo, le pongo atunito, pues también estará bueno. Y ese es mi invento. Lo llamo tortilla reñida, porque en principio parecía que estaba reñido el atún con la patata y ahora pues han hecho amigos y se quedó con tortilla reñida. Pero bueno, sí, está bastante bueno, la verdad. Al que le guste el atún, se lo recomiendo. Un abrazo, hasta ahora.
Y le ha puesto nombre y todo, cuidado. No está mala cosa. Bueno, pues nada, queremos tu tortilla tuneada, esas variaciones de la tortilla de patata. En esas notas de voz que queremos que nos envíes al 607-1506-02. Con Tom Barnes y de su último libro, Historia mínima del Reino Unido, hablamos enseguida aquí en la tarde. Just so-
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour por solo 4,29 € el kilo y la merluza entera fresca por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes el plátano de Canarias por solo 1,19 € el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,39 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Manos arriba, Ben Wade.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Solo falta uno.
Yo iré.
Christian Bale. El tren de las 3:10.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado por la tarde, estreno en 13.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los españoles conocemos poco de la historia del Reino Unido y aunque solo fuera por los millones de británicos que nos visitan habitualmente, pues convendría conocer mejor la historia de ese país. Y tenemos una oportunidad ahora porque Tom Barnes, que es uno de los mejores columnistas que hay en la prensa española, se ha tomado la molestia de escribir una historia mínima del Reino Unido. Tom Barnes, bienvenido a La Tarde de COPE. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Fernando. Me encanta estar aquí.
Yo quiero empezar por el final de tu libro, por el último párrafo. La historia del Reino Unido, sociedad que conduce por la izquierda, bebe cerveza templada, que nosotros los españoles lo comprendemos mal, se niega a hablar idiomas extranjeros. Esto es cierto, no hay manera. Y solo a última hora adoptó el sistema decimal. Siempre se ha apartado a veces de manera muy excéntrica de las reglas comunes que rigen en cualquier país común. Es una historia excepcional. ¿Por qué es una historia excepcional la del Reino Unido?
Pues mira, la historia, Fernando, como todos sabemos, es porque ocurre una cosa en lugar de otra cosa, vamos, ¿no? Es decir, ¿qué son las palancas que hacen que eso ocurra y ocurra? Y entonces, en Inglaterra, en el Reino Unido, pues se hacen cosas distintas. En el siglo XVI se resuelve el tema religioso cuando se opta por la Iglesia anglicana, titular el rey, la monarca, el monarca, la corona, y esto evita Inglaterra. En España se hace un poco lo mismo con los reyes católicos y con los austrias y demás en el siglo XVI, pero en Inglaterra opta por la Iglesia reformada y evita pues la guerra de 30 años que sucedería el siglo siguiente en Europa, ¿no? Y se adelanta. Luego, cuando estamos en Europa con las guerras religiosas y el Tratado de Westfalia al final, tal y cual a mediados del siglo, en Inglaterra están ya con el tema constitucional. Constitucional en el sentido de limitar el poder de la corona y el ascenso del Parlamento, digamos, el pueblo soberano, si quieres, ¿no? Que eso hay que matizarlo mucho en aquella época. Entonces, España tiene, Inglaterra, el Reino Unido, tiene resuelto una serie de temas que van a dominar los siglos siguientes, el tema religioso y el tema del absolutismo, el derecho divino de los reyes, la representación política, los partidos políticos, etcétera. El Reino Unido se adelanta a todos ellos. Y entonces no es casualidad que, llegado el siglo XVIII, en Inglaterra tienes ya una especie de ímpetu tremendo, innovativo, de crear nuevas bienes de equipo, de crear nuevas maneras de hacer la minería, de crear nueva ingeniería civil y, a la vez, de ir abriendo mercados en el exterior, ¿no? Y de repente ocurre, vamos, que a mediados del 19, y estamos ya con la reina Victoria, es el sumum del Imperio Británico, ¿no? Entonces hay una enorme exposición en Hyde Park, en el centro de Londres, que, digamos, enseña al mundo lo que es en aquel momento el Reino Unido. Y entonces pues resulta que eso es una especie de lo que hoy sería Arabia Saudita, porque el Reino Unido tiene el carbón, que es la energía.
Ajá.
Es Silicon Valley porque es
tiene la tecnología,
la generación de tecnología y de avance de más científico. Es a la vez Japón, Corea del Sur y China, por supuesto, en el sudeste asiático, porque estás la industria fabril, es decir, ahí se está fabricando todo. Y luego es a la vez, pues es Wall Street y demás, porque es el centro financiero. Entonces lo tienes todo. Lo tienes todo y además tienes un vasto imperio.
Seguimos con leyendo tu libro en la parte final, en su último capítulo. Hablas de Thatcher.
The essence of a good government is that it is prepared to take difficult decisions to get the long-term prosperity.
La esencia de un buen gobierno es tomar decisiones para que haya prosperidad en el futuro. Thatcher, vamos a ver. Tenemos, digamos, dos versiones de Thatcher. Tú pasas un poco por encima de la cuestión, pero yo quiero que te mojes un poco más. Thatcher es la mujer inteligente que consigue liberar al Reino Unido de los pesos burocráticos, la economía demasiado intervenida, o es la mujer que con las liberalizaciones anticipa ciertas crisis. ¿Leyenda rosa o leyenda negra de Thatcher?
No, rosa. Muy rosa. Mira, yo me vine a España a mediados de los 70, entonces trabajaba para Reuters en Inglaterra, ya era periodista más o menos formado. Y
Reuters, la gran agencia de noticias.
La agencia de noticias, sí. Y a la vez se iban un montón de amigos míos de que había crecido con ellos, colegios, universidades, estudios, profesiones y demás, ¿no? Estaba hecho polvo Inglaterra en los años 70. Era el enfermo de Europa. Y Thatcher es que le da absolutamente la vuelta. Yo creo que la historia hará justicia a Thatcher. ella intenta detener y en gran parte lo consigue esa especie de declive, decadencia británica, ¿no? Y luego Tony Blair, que es el otro que intenta meter, vamos, otra manera de ver la política y de actuar como gobiernos en el Reino Unido, es en muchos sentidos el heredero político de Thatcher, vamos, ¿no? Y entonces, pues, hay una posibilidad del Reino Unido de digamos, de salir de esa decadencia, de la posguerra, vamos, de la caída del imperio, a la pérdida del imperio, toda esa especie de neurastenia que te puede entrar. Y al final, Fernando, lo que tienes en el Reino Unido es ya la neurastenia en grado máximo, que es Brexit.
Ya, pero tú dices que en realidad Thatcher anticipa, digamos, el estado de opinión pública que hace posible el Brexit.
Pues sí, porque Thatcher tenía muy claro que la Unión Europea era un agregado de naciones-estados, que había que respetar totalmente las idiosincrasias de cada estado, que eso de una Unión Europea cada vez más cercana, más unida, tal y cual, es decir, los Estados Unidos de Europa, eso chirriaba totalmente, nunca lo quiso, y lo que quería era un espacio de un mercado único y de prosperidad compartida y demás, y haciendo las cosas bien y colaborando. Pero yo creo que Europa va en una dirección y el Reino Unido iba en otra, vamos.
Estamos dando saltos en la historia del Reino Unido, pero yo quiero detenerme especialmente en Enrique VIII, o sea, el momento en el que se produce, digamos, la separación de la Iglesia Católica. Tú dices que para la imaginación británica la ruptura de la corona de Inglaterra con la Iglesia de Roma moldean la esencia de ser inglés. La reforma o la ruptura con Roma moldea. ¿Por qué?
Pues, vamos a ver, la ruptura con Roma es digamos, es el, para los ingleses, es decir, aquí estamos. Y nada nos importa, nada nos da miedo, podemos hacer nuestro camino. Y el Papa de Roma es una cosa continental y nosotros somos una isla y lo nuestro es todo lo que los siete mares, vamos, ¿no? Se excluye a los católicos de toda la gobernancia del Reino Unido y digamos, el carácter inglés se forma en una gran medida, Fernando, y comprendo que esto es difícil para entenderlo en este país, digamos, en el ser el antagonista del catolicismo, el antagonista de Roma, del Vaticano y tal y cual. A la vez, lo que la Iglesia anglicana, que es dentro de lo que se puede ser en esa época tolerante y bastante abierto, vamos, ¿no? Pues da pie a que se haga pues mucho juicio crítico en el Reino Unido, que haya más y más inteligencia, que no se pisotea, que no está la cosa de la ortodoxia, vamos, que te frena, vamos, cualquier avance, sino todo lo contrario. Y entonces yo no creo, de verdad que no lo creo, que es ninguna casualidad de que ese avance tecnológico y demás, que es la gran exposición de mediados del 19, diciendo, mira, aquí estamos y esto es lo que hacemos, ajá, no es ninguna casualidad. Yeah. Y tiene que ver con esa libertad que les permite esa ruptura con Roma.
¿Cómo y cuándo el Reino Unido muestra que es más eficaz la limitación del poder que una monarquía absoluta?
Pues sin duda en el siglo XVII, cuando entonces hay un cambio de dinastía, acaban los Tudores y llegan la dinastía estuarda. Y los estuardos piensan mucho, están todavía con, bueno, que son el derecho divino de los reyes, el absolutismo, no quieren contar con el Parlamento, que ya estaba empezando a digamos, enseñar los dientes, si quieres, ¿no? Y ya hay el choque total entre Parlamento y Corona, que eso es la guerra civil del Reino Unido, que es en los años mediados del siglo XVII, y que acaba con la decapitación de Carlos I, el Estuardo, ¿no? Es decir, Inglaterra mata a su rey antes, siglo, casi dos siglos antes que los franceses, vamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces establece ahí otras reglas de juego. Y en las reglas de juego en adelante, cuando se restaura la monarquía, va a ser una monarquía mucho más limitada y, digamos, siguiendo los pasos que va dictando el Parlamento.
El siglo XIX es un siglo británico. ¿Por qué?
Hombre, porque en el siglo XVIII Inglaterra sabía, el Reino Unido se había aprovechado de una manera, digamos, escandalosa. En Europa se estaba haciendo la Guerra de los Siete Años, que básicamente era Francia contra Prusia. Y los ingleses financian a Prusia para meterse con los franceses, y mientras los franceses están batallando en el Rin y demás sitios, los ingleses les pillan Canadá, les pillan la India, les pillan toda la zona de, volviendo a Norteamérica, la zona de Luisiana, y acaba los siete años. El Reino Unido no había pegado un tiro, vamos, en Europa, pero se había aprovechado de todo un imperio.
Tomás, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Historia mínima del Reino Unido, que nos ayuda a comprender un pueblo que tenemos muy cerca, que nos visita habitualmente, pero que seguimos desconociendo. Gracias, Tomás.
Se conoce mucho.
Gracias.
Escuchas la tarde, estamos a viernes, es 24 de septiembre. Fíjate, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir hace un año que por fin íbamos a hablar mucho menos, pero mucho menos de la pandemia, ¿no? Que ya iba a ser noticia, pero poco, ¿eh? ¿Te has fijado? La verdad es que los datos que a diario nos ofrece Sanidad y las comunidades autónomas dan motivos pues para eso, para que no esté en el primer plano, para que afortunadamente por fin no sea noticia de primera plana, ¿no? Para que cada vez saquemos menos a colación también en nuestras conversaciones la palabra COVID. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y todo porque las cifras nos indican que estamos por el buen camino. No me atrevería yo a decir para dar carpetazo, desde luego, al asunto, a la enfermedad, pero sí para dar la bienvenida a nuestra vida casi, casi normal, ¿no?
Sí, lo primero, Pilar, es fijarnos en la presión hospitalaria. Para que te hagas una idea, hoy en España hay ingresadas por coronavirus unas 4.000 personas, 800 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. Pero hace nada, el 1 de septiembre, que uh-huh. está ahí, cuando volvimos a la rutina, la mayoría del número de hospitalizados era del doble. Esas cifras, desde luego, son la mejor muestra de cómo marcha la situación. Otra es la velocidad de reproducción del virus. Hemos contado aquí, en la tarde de COPE, en este año y pico, que tiene siempre que estar por debajo de uno. Si lo supera, el virus tiende a expandirse. Si queda por debajo, todo lo contrario. Hoy la media nacional se queda en 0,82. Es decir, ninguna comunidad por encima de uno. Y hay otro indicador muy favorable, que es el número de PCR de antígenos, de pruebas en definitiva, que nos dicen si una persona está contagiada o no de COVID. Hoy en España es del 3,75%. Lejos están aquellas cifras de algunas ciudades, por ejemplo Valencia, donde se alcanzó el 33%.
Bueno, es que fíjate la diferencia, ¿eh? Del 33%, qué barbaridad, sí. Que era una salvajada, desde luego, al 3,75% que tenemos ahora. Bueno, son tres indicadores, como dices, Lorena, muy, muy buenos. La carga hospitalaria, la velocidad de reproducción del virus y el porcentaje de pruebas que dan positivo en COVID. Pero, ¿cómo van los contagios? ¿Al alza o a la baja?
A la baja, y de momento no se encuentra una base, un suelo. El 1 de septiembre la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 personas era de 221. Hoy esa tasa de contagios es de 71. No ha pasado ni un mes entre una cifra y otra, pero ojo, porque la incidencia acumulada a 7 días es de 29. Eso nos indica que aún los contagios van a seguir descendiendo más.
Y Lorena, ¿cuál es el objetivo? Porque digo yo que en algún momento, pues a lo mejor esto se frena.
Pues es una buena pregunta. Ahora mismo, con una tasa de 71, España está en riesgo medio de transmisión. Cuando llega a 50, pasará a riesgo bajo. Esto es así según el semáforo que hace un año Sanidad y las comunidades autónomas fijaron en un Consejo Interterritorial de Salud. A punto de lograrlo, pues están Galicia, Castilla y León, La Rioja, Canarias o la Comunidad Valenciana. Pero en un escenario incluso mejor, ahora mismo se sitúa Asturias. El Principado obtiene los mejores datos de contagios de todo el país, 18 casos por cada 100.000 personas. ¿Qué significa esto? Pues que apenas hay contagios y como sus cifras se quedan por debajo de ese umbral de 25 fijado por Sanidad, por el Ministerio, en Asturias se considera ya que están en la llamada nueva normalidad, que vamos, Pilar, es como la vieja, pero con mascarillas.
Bueno, pues como tú dices, la verdad es que los datos, los indicadores son buenos y además siguen esa trayectoria y lo que decíamos al principio, si es que, fíjate, una muestra clara de que las cosas están mejorando hasta un nivel realmente increíble es que no hablamos ya tanto del COVID. Ya no es tanta noticia, ¿verdad? Ha sido despejada por otras. Y qué
Pilar,
ganas teníamos también, es verdad, Lorena. Bueno, pues que siga así la cosa, que es lo importante. Lorena, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Batiendo huevos ahí. Por cierto, ¿tú los bates con tenedor, es rosa rosado o lo haces con las varillas así? Cuando
yo
vas a batir los huevos para
tenedor.
Una... Yo también, yo no
tenedor.
Me apaño con...
¿Con las varillas?
Con, ¿no? Eso.
Yo soy más tradicional. Yo con el...
Yo siempre toda tenedor, la vida con el tenedor. Vida, sí. Oye, y lo que me cansa a mí lo de batir... ¿No te pasa? No, me cansa muchísimo.
Hombre, si son
batirlos
pocos,
bien,
vale.
Batirlos
si son
bien. Tengo que parar, ¿no? Paro un rato y luego vuelvo.
Es un poco incómodo, sí, es verdad.
Sí, soy una floja.
Ya, pero
soy
tienes maquinitas de estas ya que te lo hacen.
¿Sí? ¿Sí? ¿Para batir huevos?
Sí, hombre, estas que se usan para los postres.
¿Sí?
La mano esta
ya,
de...
Ah, pero yo no, eso no lo he usado nunca, mira. Pues mira. No, yo toda la vida siempre los he batido a lo tradicional. En el plato y con el tenedor.
Sí,
bueno,
dale, que
para hacer tortilla hace falta, pues eso, romper los huevos, batirlos y luego ponerle patata y para mí cebolla, o sea, si no tiene cebolla para mí no es la auténtica tortilla de patata, pero bueno, ya sé que esto es muy polémico y no es la polémica en la que nos queremos centrar hoy, no, queremos ir incluso mucho más allá, porque también podríamos decir si te gusta muy hecha, poco hecha, melosa, que salga el huevo ahí prácticamente crudo o como, pero es que hay gente que ha ido, como digo, más allá y ha creado
innovando.
Y se ha puesto creativa, innovando, efectivamente, tuneando la tortilla. ¿Qué ingredientes le has llegado a echar tú a esa tortilla de patata y te ha salido buenísima? Es lo que te preguntamos esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, podemos ir probando un montón de variedades de tortilla de patatas porque desde Palencia nos ha llegado la tortilla con almendras. ¿Qué te parece? Y lleva
espera,
concretamente...
es que no he asimilado.
Pues mira,
¿con
cuatro,
almendras?
Sí, cuatro huevos, dos patatas medianas y seis almendras. Y dice que en vez de utilizar las almendras molidas, también se puede optar por la harina de almendra.
¡Hala!
Ahí lo tienes, tortilla de patatas con almendras.
Sí, sí, sí.
A ver, ¿qué más cosas podemos ponerle a la tortilla de patatas? Pues fíjate.
Buenas tardes, gente. Tortillas hay tantas como gustos hay en el mundo.
Claro.
Yo las he hecho de muchísimas cosas, de habitas tiernas, de lechuga, de acelgas, de espinacas, de yo qué sé, de todo. Pero, a ver, que no me quiten la tortilla de patatas. Con
tradicional,
cebolla,
¿no?
Por supuesto.
Con cebolla.
Buenas tardes.
Hola. Espera. ¿Ha dicho con lechuga?
Sí, y con habitas.
Que yo, fíjate, bueno, yo la lechuga no tengo yo costumbre de utilizar la lechuga como una verdura normal, ¿no? O sea, aparte de para la ensalada. Entonces me sorprende estas cosas. O sea, de acelgas, pues sí. El problema de la acelga y el problema de la espinaca y tal en la tortilla es que siempre te queda como con agua. Es decir, ¿cómo haces para que no te
salga? Es verdad, tienes razón.
Exacto. Yo el calabacín, que sí, que está muy rica, pero
queda ahí un poquito líquida.
Eso es.
Pero fíjate, te voy a dar una idea para la tortilla de patatas con lechuga.
Hola, me llamo Antonio. Hicieron un concurso en el instituto hace 35 años. Y entre tres amigos decidimos hacer una, era un concurso de tortilla de patatas, decidimos hacer una tortilla de patatas con lechuga y con quesito. Y no os podéis imaginar lo buena que está. Y la cremosidad del quesito la hacen muy, muy, muy buena. Les recomiendo que la gente se haga tortilla de lechuga con quesito y patata. Te va a encantar. Un saludo.
Bueno, pues nada, entiendo que la creó hace 35 años en aquel concurso, pero que la ha seguido haciendo, ¿no?
Sí, sí, dice que está buena. Pues no te digo yo que no esté buena.
No, 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 tiene que estar rica.
La con lechuga picadita a lo mejor.
Y lechuga.
Y quesito.
Bueno.
Pues sí, te voy a dar otra variedad. Bueno, esta es buenísima, porque donde le pongas trigueros, triunfas.
Yo cada vez que voy a Madrid tengo visita obligada al Dani Bar, donde se puede elegir con o sin cebolla. Yo soy cebollista. Y cuando la hago, aparte de la patata y la cebolla, le pongo también en temporada espárragos silvestres trigueros, de los que recojo yo en los alrededores de mi casa. Eso es una absoluta delicia. Buena tarde.
Bueno, y tal y como lo cuentas, además...
Lo compro. Qué rico los trigueros con la torta de patata.
Qué rico, sí.
Sí.
Uy, qué hambre me está entrando, por favor.
Te voy a decir una cosa.
Dime
también
una cosa.
Vamos a ponerle un poquito de trufa, ¿eh? Que también te viene de buena pinta.
Buenas tardes. Pues yo a la tortilla de patata le pongo una cucharada de pasta de trufa. Y así tengo una tortilla de patata trufada, que la he comido en muchos sitios, nunca he sabido hacerla, hasta que se me ocurrió hacerlo así y sale deliciosa. Os la recomiendo.
Los oyentes de la tarde que ponen su creatividad al servicio de la tortilla de patatas y de todos nosotros que vamos a comer tortilla hoy seguro.
Seguro, vamos.
Bueno, a ver, notas de voz. Queremos más variaciones sobre la tortilla clásica en el 607-150-602. En un ratito volvemos a estar en la isla de La Palma. Ya sabes, última hora, una nueva fisura y nuevos barrios evacuados. Más gente desalojada en la isla.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de 400.000 dólares de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito tres hombres más.
Russell Crowe.
Solo falta uno.
Yo iré. Christian Bale. El tren de las 3:10.
Tu padre llevó a Ben White a la estación cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado por la tarde, estreno en 13.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.